Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Hoy vamos a continuar más bien la tertulia de la semana pasada, que empezamos con Miguel Revert desde Argentina, Paqui y yo. Es un tema interesantísimo, por lo menos por mí muy querido, porque estamos hablando de caballos y a mí creo que todos saben que me gusta mucho la equitación y los caballos. Y por cierto, eso le heredó mi nieta, ¿eh? Mi nieta Carly está practicando equitación y salto hoy en día allá en California. Así que alguien de mis herederos tiene esos genes, por lo menos. Así que, bueno, pues, Paqui, ¿cómo estás?
Estoy fenomenal y estoy aquí, pero vamos, que tengo un caballito, un pony de estos chiquititos, haciendo práctica, a ver si soy capaz.
Pues hoy nos acompaña desde Argentina Miguel Revert, ¿no es así, Miguel? ¿Cómo estás?
Así estoy, ¿cómo están ustedes, queridos amigos? Desde Buenos Aires, desde el Río de la Plata, estoy con ustedes para hablar sobre el tema que nos ha convocado, que son los caballos y su enorme afinidad con nosotros, los hombres y las mujeres.
Pues nada, vamos a continuar con el tema.
Porque no hemos hablado de las capas, sí, de los caballos.
Sí, esa es una capa, yo creo más bien como que, creo que decimos bayo en español, ¿verdad? Más bien.
Bueno, el bayo es una generalidad. Todos los caballos amarillentos, ¿no? Té con leche marrón claro, con crines claras, si son bayos ruanos, porque también puede haber bayos con crin oscura, ¿no? Que son llamados isabelinos. Los caballos que tienen capa clara y crin oscura y cola oscura se llaman isabelinos, que son bellísimos también. Imagínense un caballo todo claro, tanto con la crin blanca o muy clarita, que son los palominos, o los caballos claros con crin oscura, que son los isabelinos, bellísimos. En general los caballos tienen tres tipos de colores: negros, los pelajes, grises, o alazanes. O fuego también, ¿no? Y se mezclan entre ellos de distintas maneras, de mil maneras distintas, dando mucha cantidad de nombres a los distintos colores.
Alazanes son rojizos, ¿verdad? Más bien.
Claro,
o sea, describir un poquito aquí para la gente que no sepa lo que estamos hablando. Porque,
sí, bueno.
Pinto también, le dicen el caballo pinto, muy, muy famoso también en las películas en todas partes. Es muy bonito un caballo pinto cuando tiene manchas de distintos colores, ¿verdad?
Claro, sí. Caballo pinto en realidad no tiene nada que ver con el caballo andaluz, ¿no? Por eso, en las razas americanas, cuando hay caballos llamados pintos, o también en Argentina se los llama tobianos.
Okay.
Porque un famoso ganadero brasileño llamado Tobías trajo una tropilla de esos caballos a Argentina y se comenzaron a reproducir y les quedó el nombre de tobiano, que tiene distintas diferencias con el pinto, que generalmente son los Mustang de caballos salvajes de Estados Unidos. Los indios preferían mucho los caballos pintos, ¿no? Uh-huh. De hecho, el nombre del caballo de toro, el compañero del llanero solitario, creo que se llama Pinto. Sí. Sí, y estos caballos creo que vienen de la zona de Hungría, de Asia Central, los caballos así, en dos colores o tres colores, pueden ser blanco, negro, blanco, marrón. Incluso hay algunos casos de los tres colores, en grandes manchas. Porque en pequeñas manchas tenemos lo que se llaman toros y o tordillos, que son caballos. Los caballos, vos sabés que tienen piel negra, salvo excepciones los que tienen piel rosada. Los que tienen piel rosada me refiero a la piel, no a la capa de pelo, ¿no? A la larga se transforman en caballos albinos con ojos rojos y no sirven para reproducción porque dan ejemplares que padecen mucho el sol, ¿no? Pero los caballos en general tienen piel negra y los caballos toros y tornillos nacen oscuros, con pequeñas manchas blancas. Y después con los años se van transformando en blancas con manchas negras o marrones con manchas, digamos, blancos con manchas negras o blancos con manchas marrones. A unos se los denomina toros y a otros tordillos. Y hay algunos que tienen manchas marrones y negras. Se llaman bosquecitos, esas manchitas. Y quedan muy bonitos. Yo no sé si ustedes conocen en los famosos perros arlequín, que usaba Bismarck, que es el famoso perro, no me acuerdo, no, un perro gigante. Bueno, la forma arlequín es cuando es blanco con pintas negras. Y los payasos también se llaman arlequines porque se disfrazan con esos disfraces de blanco con lunares negros, ¿no? Es el disfraz de arlequín.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Y bueno, el tobiano es un color así tipo arlequín, el tobiano, el tordillo o el toro, ¿no?
Miguel, y cuando se dice que un caballo está entero, ¿qué quiere decir eso? Que
es en celo. Bueno,
un caballo entero. Vamos a decir,
entero. Bueno, claro. Bueno, como yo les dije hoy, los romanos denominaban caballo al caballo castrado. El caballo, cuando no se usa para reproducción, cuando se usa para trabajo, para tiro, para monta, se lo suele castrar de joven. En el lenguaje nuestro, en los hombres la palabra era emasculado, se le quita la masculinidad, ¿no es cierto? Se usaba mucho en la antigüedad con esclavos, se los emasculaba. Y en los caballos el nombre técnico sería castrado, en el criollo, en el campo, se llama capado, y en el caso de muchos animales se le llama capón. Por ejemplo, las ovejas, los carneros, los jóvenes carneros, cuando se capan para alimentación, se llaman capón, ¿no? El caballo pierde brío, pierde digamos, distracciones, y se hace más manso, más tranquilo. Pero los caballos de carrera no se castran, porque claro, también pierden fuerza al castrárselo, pierden todas las hormonas masculinas, la testosterona, ¿no? Así que en fin, caballos se castran por este uso del caballo que esté más tranquilo. Los caballos que no están capados, se llaman sementales.
Sementales, sí, pero no, no se le dice que están enteros también. No se usa eso en la Argentina.
Sí, el caballo está entero, sí. Se usa como una forma de no utilizar la palabra semental,
sí.
Que tiene, digamos, un aspecto un poco más asexual, digamos, ¿no?
Claro.
Entero, que no se le ha quitado ninguna parte.
Pero es de uso común, semental también es de uso común, eso no cabe duda, pero sí. Sí, es es más común el decir que está entero, yo creo, por lo menos sí. Donde yo me crié, ¿verdad?
Y porque la palabra semental tiene la palabra metida semen, que recordemos que todos nosotros tenemos una educación un tanto victoriana, ¿no es cierto? Donde ciertas palabras estaban un poquito vedadas, sí. Pero en el uso de los veterinarios y la gente de campo y la gente de a caballo se usan todas estas palabras que suenan un poco fuertes, quizás, al oído común, pero bueno, son las palabras que se usan de las partes del animal, ¿no es cierto?
Otra cosa interesante, Miguel, que yo creo que podemos decir aquí, es las estatuas de la gente a caballo, de los militares que han estado, sí, a caballo, y la diferencia cuando están los caballos en las cuatro patas, cuando tienen una pata alzada, cuando están alzados en dos patas.
Sí, estás hablando de lo que se denomina arte hípico.
Okay.
No arte ecuestre. Arte ecuestre es el caballo vivo. Arte hípico es la representación del caballo, por pintura o por escultura. Y ya, si vamos a hablar de arte hípico, nos tenemos que remontar a caballos a figuras de caballos de más de 3.600 años, me estoy refiriendo a pequeñas esculturas o pequeños relieves, y los caballos, por ejemplo, ustedes, en la zona, digamos, cantábrica, lindante con Francia, creo que se llama las Cuevas de Caen, hay caballos pintados por paleolíticos, por civilizaciones paleolíticas de hace más de 8.000 años, pintados en cuevas. Ha habido en toda Europa y Asia enorme cantidad de representaciones artísticas que tienen que ver con el arte hípico, pinturas de guerra, esculturas ecuestres, en Roma, por ejemplo. La mayoría fueron destruidas por la iglesia, porque, claro, eran paganos. Se salvó la de Marco Aurelio, que está todavía, exactamente igual, y hubo una muy famosa, muy antigua, de Alejandro Magno en su caballo bucéfalo. Se dice que Julio César también intentó, se hizo copiar esa escultura con su cabeza, la cabeza de Julio César. Julio César montaba un famoso caballo que se llamaba Germinator en latín, aunque me sale Germinator por la similitud con la palabra inglesa, ¿no? Pero Germinator, que tenía la característica, el caballo de Julio César, de que tenía los cascos partidos en una especie de doble pezuña, como si fuera una pezuña de vaca, ¿no? Era famoso este caballo de Julio César. Y hay bueno, y como decía, el arte ecuestre, no me quiero ir del tema, ha tenido una enorme preponderancia. Esta forma de arte se llama animalística, y el género más desarrollado de la animalística es el arte ecuestre. Y tenemos, ustedes tienen el famoso Duque de Alba, el Conde Duque de Olivares, cuadros de Cervantes con caballos, el Rapto de las Sabinas, bueno, estatuas de Napoleón ha habido muchísimas, que a propósito su caballo predilecto se llamaba Marengo. Y según las modas, bueno, ¿qué ciudad no tiene estatuas ecuestres, ¿no? Nosotros tenemos en cada plaza de la Argentina una de San Martín. Tenemos acá también una famosa estatua de Carlos María de Alvear, hecha por Rodán, también estatuas ecuestres. Así que y me he encontrado en Estados Unidos con estatuas ecuestres muy interesantes. A propósito de las estatuas ecuestres, quiero decirle que cuando el caballo está cuadrado, es decir, en las cuatro patas, se supone que el jinete murió en muerte natural. Cuando está con una pata levantada, fue herido en batalla. Y cuando está con las dos patas levantadas, murió en esa batalla, murió en batalla. Así que, bueno, es otro dato de...
Esa es la norma que es internacional, y eso es lo que yo me refería cuando te hice la pregunta, porque yo creo que es internacional y más bien se respeta en casi todo sitio, ¿verdad?
Sí, seguramente tiene una historia determinada, no habrá sido desde siempre, ¿no? O si hay un arte ecuestre tan antiguo, tantas pinturas de guerra, las famosas batallas donde se ven las caballerías, y respecto a las guarniciones, guarneses que usan los caballos, han sido muy variadas.
Hoy en día más bien todo ornamental, ¿verdad? Porque el caballo ya dejó de tener su función de guerra. El caballo fue reemplazado por los tanques en la Primera Guerra Mundial.
Sí, claro, de guerra y de transporte.
Sí, porque y de transporte también, claro.
En la Europa del siglo XIX y del siglo XVIII, la cantidad de caballos fue la más extraordinaria. Recordemos que al puerto de Rotterdam llegaba la mayor parte de mercadería del mundo, y toda esa mercadería se distribuía por Europa y el resto del mundo, el resto de África y Asia, todo por carros. O sea que había una cantidad de caballos enorme, sobre todo caballos de tiro, ¿no? En Estados Unidos hay estadísticas muy interesantes, cómo los caballos llegaron a un máximo. A partir del siglo XX comienzan a descender, llegaron a un máximo de más de 10 millones, fueron descendiendo, y cuando se pasan de moda y el auto y el ferrocarril se hacen universales, para 1960 de 10 millones quedaba medio millón de caballos. Y luego el deporte expande de nuevo el uso del caballo, las posibilidades económicas también, porque mantener un caballo.
Pero Miguel, antes de salir de ese tema, vamos a andar un poquito en eso. El caballo en cuanto a transporte se vuelve obsoleto antes que en cuanto a la guerra, porque el caballo, el transporte de las cosas de para la guerra, los armamentos y los equipos y los suministros para la guerra, cuando se hacían a caballo hasta el siglo XVIII, las guerras estaban bastante limitadas, porque el transporte era o a través de barcos hacia todas las costas, o adentro, de costa adentro, a través de caballo. Entonces no se alejaban demasiado de la costa los ejércitos, porque era muy difícil transportarlos. En el siglo XIX, con el invento del ferrocarril, eso cambió drásticamente y los ejércitos podían entonces trasladarse con ferrocarril, con sus equipos y sus cosas, inclusive con sus caballos, pero a distancias mucho más grandes y mucho más eficientemente. De modo que el valor del caballo como transporte empezó a disminuir en el siglo XIX. Entonces en el siglo XX ya, además del transporte, pues vino la parte bélica del caballo. Ya la caballería se convirtió en tanques, y eso eventualmente cambió también, porque ya el tanque está obsoleto, ya el tanque de guerra no existe. Ya la caballería de hoy en día, porque le llamaban, curiosamente, a los tanques también le llamaban caballería, porque Y lo interesante es que ya eso evolucionó también, y ya los tanques son obsoletos. Hoy en día son helicópteros de asalto. La caballería se fue al aire y hoy en día son helicópteros con cohetes y cosas de esas, ¿verdad?
Sí, claro, por supuesto. En realidad la primera guerra en que comienza a usarse el ferrocarril y otros armamentos fue la guerra de secesión americana, donde ya se utiliza el ferrocarril, hay una red importante. El telégrafo, la ametralladora Gatling, el submarino, en fin, esa fue una guerra tremenda que tuvo Estados Unidos y que se inventaron muchísimas armas modernas.
Muy sangrienta, Miguel. Aquí solamente la batalla de Gettysburg causó 20.000 muertos. Fue una
terrible, guerra muy sangrienta, muy sangrienta. Sí, terrible. Fue la guerra más importante hasta la época. Y bueno, después ya vienen guerras europeas. La guerra de Crimea fue la guerra que le sucedió, y la última carga de caballería la hacen los ingleses, una carga desastrosa, y a partir de ahí definitivamente se deja de usar
The Charge of the Light Brigade fue el desastre más grande, yo creo, de la historia de la caballería. Sí, señor.
Y sí, terrible. Y bueno, aquí en la Argentina también el ferrocarril comienza a usarse prácticamente en el año 1860 aproximadamente, 1868, 1869, en esa década, en que hay ferrocarriles que desde Buenos Aires, Rosario, Córdoba, y el general Julio Argentino Roca ya usa el ferrocarril en la guerra, en una guerra civil argentina, y la gana también, gana una batalla muy importante. Me hace a las posibilidades del rápido transporte. Pero bueno, hemos recorrido un poquito esta fantástica historia, y fíjense ustedes qué interesante. El ser humano no ha tenido demasiados contactos íntimos con los animales, contactos permanentes. Podríamos decir que el perro, como animal ya que se ha mimetizado con el hombre, transformando la familia del hombre en su manada, y el caballo, que ha sido la herramienta más útil que ha tenido el hombre, tan usada, como bien decimos, en la guerra y el transporte. En la guerra tuvo muchísimos usos el caballo, desde las famosas caballerías pesadas, totalmente acorazadas, con armaduras, tanto los caballos como los jinetes, como las caballerías livianas, sobre todo las orientales, las árabes, las mongólicas, las de Atila con sus hunos, que eran caballerías muy livianas y que tenían esa velocidad y ese giro y ese manejo del caballo virtuoso. Este, y a propósito de eso, es interesante saber que existen dos formas de montar el caballo. La que se llama la monta ortodoxa y la monta a la jineta. Y la monta a la jineta es esta forma ancestral que usaban con los caballos de sangre caliente. Se monta distinto, las manos ocupadas, sobre todo la derecha, llevando la espada, la lanza, lazo en el caso de los gauchos argentinos. Se monta bastante adelantado en el caballo, se utilizan mucho los pies y las piernas y las rodillas, y se utiliza una sola rienda con la mano izquierda. Y el caballo tiene una enorme capacidad de maniobra. El caballo sabe caminar para adelante, para atrás, sabe girar en redondo, lo que le da una enorme capacidad bélica, porque hace saltos extraordinarios. Incluso hay caballos de guerra que sabían cosear, que sabían morder, que aprovechaban todas esas piruetas, que a propósito de decirte que en equitación hay una pirueta famosa, que uno va al galope, por ejemplo, y tocando fuertemente una rienda, por ejemplo, la izquierda, en sentido de abertura, y con la misma pierna, la izquierda, tocando atrás en el caballo para hacerle girar la cadera hacia adelante, y la cabeza hacia la izquierda, la grupa hacia la derecha, el caballo hace un salto de 90 grados en pleno galope, y si le haces hacer dos saltos, haces 180 grados, tres saltos, y cuatro saltos estás en la misma posición que la anterior. Entonces es muy probable, muy posible, que como pirueta, esto se hace en equitación, hagas esos cuatro saltos y se hagas galopando en el mismo sentido que venías, siempre al galope.
De un tranco, va a los 90 grados en un tranco.
No, cuando le das a la mano derecha, te mueve una mano y luego la otra. Y cuando le das con la pierna, que es simultáneo, te mueve una pierna y luego la otra, ¿no?
Sí, pero me refiero, ¿en un solo tranco gira al 90 grados o más de un tranco?
No, en realidad son dos trancos, pero que es como si fuera uno. Las dos manos a la vez y las dos piernas a la vez.
Ok.
Cuando digo a la vez, no son juntas, sino que hay una pequeña diferencia de tiempo. Supone que...
Yo nunca he visto hacer eso, ¿eh?
Es muy conocido.
Es que claro.
Yo la he hecho, y es fácil hacerla. Es fácil hacerla cuando estás seguro sobre el caballo, porque es de libro.
Pero es fácil. Cabalgando. Es fácil también seguir, porque la fuerza centrífuga tiene que jugar una buena parte ahí, ¿verdad?
No, porque el caballo domina perfectamente el movimiento. Al darle el caballo va cuando antes que pose la mano derecha. Vos tenés que saber en qué está pisando el caballo. No le puedes dar en cualquier momento. Tiene que tener la pata libre para poder moverla. Entonces, antes que pise, pierna izquierda, le das una apertura con pierna izquierda y el caballo, en vez de pisar, te abre y te sigue con la otra mano. Y le das el golpe instantáneamente con tu pierna izquierda en la grupa y el caballo hace lo propio para el otro lado con las dos patas.
No, yo puedo visualizarlo perfectamente, Miguel, me imagino sentado encima del caballo, cuando el caballo tiene esa capacidad de hacer ese giro tan brusco, y uno sentado encima tiende a seguir la misma dirección que iba, ¿comprendes?
No, estás bien agarrado, bien parado en el estribo. Y te das cuenta, es fácil. Y si lo he hecho con caballos que quizá no lo habían hecho nunca, y les ha salido, ¿viste? Caballos machos, ¿no? Que no se asustan.
Sí.
Y tiene la particularidad, vos fíjate, usándolo en guerra, un tipo con una espada en la mano, se le aparece un tipo, le hace dar dos saltos y el caballo, con dos saltos de eso está en 90 grados y el caballo le cosea el otro caballo. O lo ataca por detrás. Es decir, las posibilidades bélicas que tienen ese tipo de cosas. O caminar para atrás. Te viene un tipo, lo frenas de golpe y sale caminando para atrás. Entonces, esto usaban mucho los jinetes árabes y se usó mucho en las cruzadas. Los cruzados iban con caballos acorazados, grandes caballos, pesadísimos, iban nada más que para adelante, no sabían ni girar. Y venían los árabes y los hacían girar como locos, los atacaban por la espalda, el caballo le mordía la grupa al otro caballo, los hacían saltar como locos. Es decir, muchas posibilidades bélicas. Y todo esto se ha usado en el circo y en las escuelas de salto, en las escuelas estas de equitación, ¿no? Muy interesante. Pero ya nos estamos metiendo un poco en el campo de la equitación, que yo pensaba dejarla para otra tertulia.
Bueno, pero si podemos hablar un poquito sobre eso, yo creo, Miguel, porque mira, eso es bueno que trates el tema, porque me gustaría hablar un poquito sobre la equitación en sí en Argentina. Argentina fue un país que siempre, por lo menos en la época en que yo practicaba equitación, el mejor equipo de salto de esa época era el de México. El de México estaba dirigido por el general Humberto Mariles, que era una leyenda en cuanto tenía un equipo de 5 caballos que era fenómeno. Y Estados Unidos siempre tuvo también un gran equipo, y Argentina era el otro. Argentina era muy, para nosotros, muy avanzada en cuanto a equitación. De hecho, nosotros en Cuba comprábamos los Galápagos, la montura inglesa, le llamamos Galápagos, no sé si ustedes le dicen Galápagos igual. Comprábamos Galápagos allá en Argentina, la marca Pariani, es lo que yo usaba en La Habana. Y traíamos también muchos caballos de Argentina. Ahí mucha gente compraba caballos en Argentina. Así que para nosotros Argentina estaba muy, muy adelantada en cuanto a equitación, ¿verdad?, en aquella época.
Pero así que habla mejor
un poquito sobre la equitación en Argentina, si es posible.
Ajá. Pero quizás, quizás a lo mejor sí que es cierto lo que dice Miguel, ¿no? Separar la tertulia aquí de más o menos lo que hemos hablado sobre la historia del caballo, ¿no?, y los tipos.
Bueno,
y tal.
Podemos terminarla y empezar otra vez.
Pues, y dejar otra tertulia ya para hablar solamente de lo que es la equitación y lo que Miguel nos va a hablar, ¿no?, de cómo el ciego puede montar a caballo y demás, ¿no?
Sí, yo no sé qué hora es ahora, pero me parece que podíamos dejar toda una charla para equitación y atalaje, que son manejo de carros, equitación para las personas discapacitadas, para otra tertulia, y ahora, si nos deja Humberto, que es el dueño del circo, tendríamos que dedicarnos un poquito, tal vez, a un poco estas anécdotas de caballos, ¿no? Estos caballos tan, tan conocidos, tan famosos a través de la historia. Y las razas de caballos tan interesantes, como les dije, los frisones, los lapicianos, el famoso caballo de... Ustedes saben que el rey Ramsés II tuvo 2 caballos famosos, estamos hablando de hace 2.500 años, ¿no? Y los conocemos por los jeroglíficos. El famoso conquistador Ramsés II, que llevó su ejército hasta hacia Asia Menor, a una famosa batalla con los hititas, con el rey hitita, y ambos dominaban los carros de guerra. Los carros de guerra en general fueron inventados aparentemente por los hititas, eran carros muy pesados, de 4 caballos, cuadrigas, y eran caballos que tenían en las ruedas unas lanzas que giraban junto con la rueda y avanzaban sobre las infanterías y provocaban desastre, ¿no? Y recordemos que los hititas fueron los que comenzaron a usar el hierro como metal, lo que les daba mucho predominio. Pero los egipcios, que eran una potencia muy importante en esa época, desarrollaron carros de mimbre, que tenían las ruedas delanteras muy adelantadas y tenían un radio de giro prácticamente en el lugar, giraban 180 grados, porque la rueda estaba muy adelantada, iban con caballos, con 2 caballos, ¿no?, con una dupla de caballos, carros muy livianos, y no llevaban tres aurigas, sino que llevaban 2 solamente, el que manejaba el caballo, el que manejaba los caballos, la auriga, y un tirador de flechas y de lanza, que a su vez la auriga manejaba el caballo y lo protegía al tirador con el escudo, y el tirador se parapetaba detrás del escudo y tiraba jabalinas, que la jabalina es una especie de lanza corta, ¿no? Entonces, ¿cuál era la estrategia de los egipcios? Se acercaban a toda velocidad con caballos muy veloces y carros muy livianos a la línea enemiga, tiraban sus jabalinas, llevaban una buena provisión de jabalinas, se ponían paralelos a la infantería enemiga, iban tirando todas sus jabalinas, cuando las jabalinas se agotaban, volvían a toda velocidad y se ponían fuera del alcance de la flecha del enemigo. Mientras que los caballos hititas no tenían esa posibilidad de giro ni de velocidad y avanzaban como carros de guerra, ¿no? Es decir, 2 estrategias diferentes. Todas estas batallas han quedado en jeroglíficos, y hoy se conocen los nombres de los personajes, los capitanes, los generales, incluso las estrategias, ¿no? Por supuesto que cada uno de las 2 naciones pintó la batalla como que la ganaron ellos, y en realidad la batalla fue un empate. Pero dio lugar al primer tratado de la historia, del cual escrito, de esa batalla, y que ha quedado plagado tanto en pequeños ladrillitos de barro cocido por los hititas, como en los jeroglíficos de los egipcios. Y como les decía, Ramsés II iba en un carro de guerra sagrado que estaba hecho en un metal que se llamaba electro, que brillaba, era plateado y brillaba muchísimo. Parecido a lo que nosotros, no sé si conocen el metal rodio, ustedes, los cubiertos famosos que Stoffel, que son
platinados en rodio. Sí, sí, bueno, sí que lo conozco. Y además que hay mucha gente que tiene bastante alergia.
¿Eh? ¿Ah, sí? No lo sabía. Bueno, y este color, viste, platil, tan, tan brillante. Bueno, es el color que toma el electro, que es una mezcla de oro con plata. Y el caballo, el carro de Ramsés estaba pintado en oro y plata y tenía dos caballos famosos. Uno se llamaba Victoria de Tebas y el otro se llamaba algo así como, no me acuerdo exactamente el nombre, pero satisfecho está el dios, que no me acuerdo, Jessen, o algo así, satisfecho está Jessen, que tiene el nombre del dios egipcio. Y están estos dos caballos famosos han quedado para la historia, y otros muchos famosos caballos. Hemos citado algunos de ellos, falta el Babieca del Cicampeador, como les dije, el Strategos de Aníbal, cuando invade Roma a través de los Alpes, y también Pancho Villa tuvo caballos famosos, As de Oro se llamaba el caballo de Pancho Villa, Lothar creo que se llamaba el caballo de Gengis Khan, bueno, todos nombres famosos, Bucéfalo, el de Alejandro, ya lo dijimos, todos nombres famosos que han hecho a la historia del caballo, ¿no es cierto?
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamerica.com y radiogeneral.com.
No sé qué quieren agotar sobre los caballos.
No, yo creo, Miguel, que para esta primera sesión está genial todo lo que nos has contado, porque has dado un repaso fantástico. Y sí que vamos a dejar a todos nuestros oyentes pues con la expectativa de ver lo que nos cuentas en la siguiente tertulia sobre la equitación, y aquí ya metiendo un poco al colectivo de personas que no ven, ¿no? Para poder pueden acceder a montar al caballo, ¿no?
Sí, podemos hablar sobre la equitación y sobre los distintos deportes, los distintos deportes ecuestres, ya que hay otros deportes ecuestres,
claro.
Tanto la hípica, el polo, el pato argentino, el atalaje, los rodeos americanos, la doma argentina, en fin.
Sí, sí,
y
sí.
La historia de esos deportes, muchos de ellos fueron afianzados por los ingleses, pero fueron traídos de otras tierras, como han hecho los ingleses siempre, que han sabido traer curiosidades extranjeras y convertirlas en deportes, ¿no es cierto?
Claro, incluso también podemos hablar un poco del adiestramiento, ¿no?, de los caballos para que puedan acceder a determinadas funciones, ¿no? Como por ejemplo los caballos bailarines, estos que tenemos aquí en Andalucía, ¿no?
Claro. Los caballos bailarines, los caballos, las escuelas de equitación, las distintas escuelas, la escuela alemana, por ejemplo, tan importante, las primeras escuelas de equitación que fueron italianas, la escuela francesa, que es importantísima, que es de arte ecuestre europeo, en fin. Sí.
Pues nada, ahí. Pues esto lo dejamos para una siguiente tertulia.
Y lo dejamos picando a Humberto, que quería a toda costa.
Ah, sí, 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 no,
es pero que yo quiero saber más sobre los caballos en Argentina. Argentina,
no, y la próxima.
Interesados, Emma, ¿verdad?
Claro, pero es que tú eres muy curioso. Tú tienes que esperar igual que todo el resto de los oyentes.
Claro. Como Argentina te puedo decir. Remedio.
No, en este momento,
Argentina es una potencia, pero en caballos de polo. Exporta a todo el mundo caballos de polo. Tiene unas muy buenas escuelas de caballos de polo y muy buenas hadas de caballos de polo. Y son muy cotizados los caballos y los peticeros argentinos, que nosotros los llamamos peticeros, pero el nombre que le darán a ustedes será palafreneros.
Sí.
La forma del caballo también se llama corcel o palafren.
Sí.
Los palafreneros, que saben muchísimo, que tienen mucha capacidad, muy buenas escuelas, y forman estos caballos que hoy en día son caballos mezcla de polo argentino, son caballos, son mezcla de criollo con pura sangre inglés. O sea, ha buscado velocidad, altura, y ha modificado el polo de esos petizos a estos caballos altos, tan veloces. Así que estos caballos saben seguir la pelota, ¿no? Intuitivamente siempre se ponen a la par de la pelota. Entonces permiten al taqueador tirar su taco de polo justo donde tiene que ir. Pero bueno, lo debemos a esto para la próxima.
Eso es. Nosotros ahora ya dejamos aquí esto aparcado. Los oyentes los dejamos con la incógnita de todo lo que nos vas a contar en la próxima sesión sobre los caballos. Y además, mientras tanto, mientras que llega esa otra sesión, a lo mejor nos quieren comentar, te quieren preguntar alguna cosa, Miguel.
Por supuesto, mi correo es miguelrevert@gmail.com. Está a disposición de todos ustedes, en la medida que yo pueda hacerles útil o evacuar alguna curiosidad. Así que ya saben.
Y además pueden escribirnos a nosotros por correo electrónico al correo.
Pues pueden escribirnos efectivamente a tertulias@eiberoamerica.com.
O por Twitter a
eiberoamerica, con las iniciales E, I y la A de América, las tres con letras mayúsculas.
Bien, Paqui, pues entonces yo quiero agradecerle a Miguel Revert que haya estado aquí con nosotros en este podcast tan interesante sobre un tema que a mí me apasiona, sobre los corceles. Y entonces yo quiero, pero no te me va a escapar porque yo quiero saber más sobre la equitación argentina.
Ya lo has dejado muy claro eso.
Así que Miguel Revert, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Y cuándo vas a volver?
El agradecido soy yo. Pasar un momento tan agradable con personas que son tan cercanas en los afectos y tan distantes en la distancia. Esta tecnología nos permite estar prácticamente como tomando un café juntos y al mismo tiempo separados por 5.000 leguas, como dirían, desde Buenos Aires a España y más leguas quizás a la Florida, ¿no? Pero bueno, todos lugares tan queridos por nosotros argentinos y por mí particularmente, tierras tan queridas y tan entrañables. Así que un abrazo, un beso para todos ustedes y para todos los compañeros que nos escuchan.
Pues muchas gracias por estar con nosotros de nuevo, Paqui. Yo creo que es hora ya de despedir esto, así que solamente voy a agradecerles a nuestros oyentes su atención e invitarles a que regresen aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com el próximo lunes para escuchar otro podcast de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta el lunes que viene.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Bienvenido a nuestra página de Iberia.